A pocos kilómetros, al otro lado de la frontera, las familias de los rehenes secuestrados por Hamás no podían ocultar su alegría. Todavía hay 48 rehenes israelíes bajo la custodia de Hamás, de los cuales 20 estarían vivos. Si hay un momento curioso que nos ha dejado esta madrugada, ha sido sin duda la conversación que han tenido algunas de las familias con el propio Donald Trump.
President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump?
Thank you.
Thank you.
Thank you very much, everybody.
You did it.
You did it. You did it.
Lo hiciste, le decían las familias de los rehenes mientras le agradecían todo lo hecho por intentar solucionar la situación. Y es que para ellos Trump ha sido el único capaz de poner de acuerdo a ambas partes. Algunos incluso insisten en que se merece el Premio Nobel de la Paz, que se anuncia mañana, por cierto. El presidente además se atrevió a dar una fecha para la liberación de todos.
Lo importante es que los rehenes serán liberados, probablemente el lunes. Es una situación terrible. Están en túneles bajo tierra y los están sacando. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo. Mientras hablamos, se está haciendo mucho para liberar a los rehenes y creemos que todos regresarán el lunes.
732 días después, Itzik ha contado en Herrera, en COPE, que sigue esperando a que llegue el momento en el que se encuentre con su hijo. En las últimas 24 horas no ha dormido, no ha comido, ha pasado toda la noche en vela. La noticia ha vuelto a abrir un nuevo capítulo para la esperanza.
Como todos, estábamos aquí en la plaza pendientes de la noticia y estallamos en alegría porque veníamos así con una tensión contenida durante varios días. Y bueno, y aquí estamos esperando, que es nuestro lugar natural porque nos convertimos en familia.
Han sido muchos días de espera, de reclamaciones que han hecho al gobierno de Netanyahu y que han terminado en papel mojado. Queda menos. No sabe si su hijo está o no con vida. Lo único que quiere es que por fin termine esta pesadilla.
No solo que Eitan vuelva, hasta que todos los secuestrados no estén de vuelta, no solo las familias, sino todo el país, no va a poder comenzar la rehabilitación, no vamos a poder volver a ser un país normal.
Tanto Hamás como el gobierno israelí toman como una victoria el acuerdo que se ha firmado en Egipto. La paz en la región está cerca, sin embargo, Itzik y otros familiares consideran que se ha dado solo un pasito en un camino del que queda mucho por recorrer.
Creo que no va a ser tan fácil, porque mientras en los territorios de la Palestina, que no sé exactamente cuáles van a ser los límites del Estado palestino, se siga educando a los chicos a que hay que matar a los judíos y hay que exterminar al Estado de Israel, no creo que haya paz. Pero bueno, hay que confiar en algún momento que las cosas cambien.
Tras 4 días de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, el acuerdo para esa primera fase ya está firmado. Tras la confirmación de Netanyahu, el alto el fuego comenzará mañana por la noche, mientras que Hamás tendrá el plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. ¿En qué consiste el plan si intentamos profundizar? ¿Qué pasará a partir de ahora? Hoy hablamos del futuro. Después de 2 años de guerra, más de 67.000 muertos, Israel y Hamás han aceptado la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump. Hablamos de un pacto de 20 puntos que representa el primer avance diplomático hacia un posible fin de la guerra, en un enclave tremendamente complicado. Hasta donde sabemos, vamos a intentar explicarlo con David Alandete, Washington. David, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, mira que nos hemos reído del personaje, mira que hemos hablado hasta el ridículo, pero que le quiten lo bailado. Este plan es de Donald Trump.
No, efectivamente es un plan que al final, dada la sencillez que ha tenido, dada la reducción de puntos a unos 20, porque esto hay que recordar, Ángel, empieza con una propuesta de Tony Blair, el que fue primer ministro británico, y Trump la filtra, la destila y se da 20 puntos, 20 puntos que eran bastante maximalistas, ¿no? Fíjate que abrían el camino hasta incluso la desmilitarización de Gaza, el desarme de Hamás y su abandono de la franja, ¿no? Pero finalmente si se sigue de cerca los postulados de Trump en su famoso libro El arte del trato, de 1987, que es la guía por la que él se mueve, lo tiene todo ahí, ¿no? Pide la luna, obtendrás algo que no será la luna, pero que será más de lo que tenías, y ejerciendo una presión máxima, finalmente te vas a salir con la suya. Y eso es lo que se está interpretando hoy aquí en Washington, Ángel, que ha adaptado esas dotes de negociador de lo que ha sido la jungla de Nueva York en los años 70 y 80, cuando él se hizo famoso, a solucionar un conflicto que, bueno, después de 2 años y 65.000 vidas perdidas, imagínate, ¿no? Te puedo decir que le hemos visto aquí, Ángel, en la sala del gabinete, y ahora mismo en estos instantes está recibiendo al presidente de Finlandia, y Trump está pletórico, está exultante, es como, vamos, hemos hablado antes de que tal vez le fueran a dar el Nobel de la Paz, se lo darán o no, pero realmente él cree que ya lo tiene, ¿no?, por este logro.
No, no, al César lo que es del César. Oye, ha dicho que lo siguiente puede ser acabar con la... va a intentar, lo va a conseguir, que es la guerra de Ucrania.
Efectivamente, Ángel, él llega y se marca 2 objetivos. Y esos objetivos es que además es el problema de comprometerte, ¿no? Porque en campaña electoral, Ángel, acuérdate, lo hemos comentado en varias ocasiones, él dice, voy a conseguir acabar con estas 2 guerras de Biden, porque las llamaba las guerras de Biden, en cuestión de horas o días. Y claro, se le resistió. La de Gaza por la animosidad entre las 2 partes, la de Ucrania porque Putin se ha resistido hasta el final. Pero bueno, en el camino él ha ido, y esto es algo que el equipo del presidente nos recuerda, y que aquí hay mucho escepticismo con eso, pero hay algo también de cierto, que es que ha logrado mediar en otros 7 conflictos, Ángel. El de Nagorno-Karabaj, el de Ruanda y el Congo, es decir, conflictos que nadie tenía en su radar, y algunos hasta que puedes decir, bueno, era un conflicto, no era un conflicto, como cuando Israel dejó de bombardear Irán, ¿no? Que hubo una escaramuza en algún momento, ¿no? Pero claro, esto ya son palabras mayores, porque Ángel, el peso de 65.000 vidas perdidas, aquellos rehenes tomados por Hamás, un conflicto que ha sido de los peores en la historia del Estado de Israel y de los palestinos, y realmente, está claro, Ángel, es un tanto de Donald Trump y muy personalista suyo, él se ha implicado directamente en llamar a todo el mundo.
La última. Se prevé que Trump viaje en los próximos días a Oriente Medio, va a estar presente en esa firma solemne con toda probabilidad el domingo, ¿eso ya es fijo?
Está en este momento su equipo, hemos hablado con su equipo, tenemos otra reunión con ellos en 1 hora y media, pero lo que nos dicen, y de momento es lo que podemos confirmar, lo que COPE puede confirmar aquí en la Casa Blanca, es, por un lado, se está preparando el viaje Sharm el Sheikh. No está confirmado del todo porque hay que ver cuáles son los términos de la firma y también la seguridad de Trump, Ángel, porque pues, Sharm el Sheikh, cerca en el Golfo, esta ha sido una zona que a veces los hutíes han logrado interceptar barcos. Sí, es un sitio muy complicado, ¿no? Bueno, en este momento te puedo decir que Steve Witkoff y Jared Kushner, sus mediadores, están en Israel, se han ido de Egipto. Entonces es probable que él vaya a Sharm el Sheikh el domingo y de ahí seguro, Ángel, va a Israel. Y en Israel va a ir a Jerusalén, se va a dirigir a la Knesset, al Parlamento de Israel, y sí que se va a ver con supervivientes y familiares de fallecidos por los ataques de Hamas. Entonces está ya más o menos ultimado el viaje a Israel, falta ver los detalles de la formalización de ese acuerdo, que por cierto, Ángel, el acuerdo está firmado, no lo va a firmar Trump, él solo quiere la puesta en escena, ya, la escenografía, apuntarse el tanto, ¿no? La imagen, sí, que no es lo que a Trump tanto le importa.
Hay que reconocer las cosas, con toda la razón. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel, hasta
chao,
luego.
Chao. La devolución paulatina de los rehenes y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza con la entrada de ayuda humanitaria serán los primeros pasitos de un largo recorrido, muy complejo. Aún así se respira optimismo entre los palestinos de la franja.
Me siento muy feliz por la noticia de ayer de que las negociaciones fueron un éxito. Tras varias rondas de negociaciones fallidas, esta vez sí lo fueron. Estamos muy contentos de que la guerra termine y de que podamos regresar a nuestros hogares, donde vivíamos. Esperamos que todo vuelva a ser como antes del 7 de octubre.
Nos vamos hasta allí para hablar con nuestro corresponsal en la zona, Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, desde Tel Aviv.
A falta de muchos detalles y de muchas concreciones, ¿cuál es tu sensación? No sé si puedes hacerme una foto o cómo huele por allí.
Bueno, es una sensación de alegría. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? El que haya un un acuerdo entre Hamas e Israel, y lo que he ido palpando a lo largo de toda esta jornada, los colegas palestinos con los que he hablado en Gaza y sobre todo aquí en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde me he podido mover y hablar con mucha gente, es una sensación pues parecida a la que teníamos en enero, Ángel, cuando también Trump impulsó un acuerdo cuando coincidiendo con su llegada a la Casa Blanca. Pues es esa sensación, ¿no? De que es posible, de que además, a diferencia de lo que pasaba en enero, ahora se van a entregar a todos los rehenes a la vez, ¿no? Con lo cual, la satisfacción entre las familias, entre los amigos, todos los familiares que se juntan allí, pues es un día pues que está siendo muy, muy, muy emocionante, una sensación pues positiva, ¿no? De que al menos hoy hay una ventanita para la esperanza.
Te iba a preguntar precisamente por esas celebraciones, esas familias. ¿Saben ellos siquiera quiénes son los más o menos 20 vivos y el resto muertos? ¿Quién es quién?
Hamas ya informó ayer de que eran 20 los que quedaban con vida. Yo supongo que junto a esa información habría pasado a los israelíes quiénes son. Lo que ocurre es que esto es un tema, pues como te puedes imaginar, delicadísimo.
Claro.
Y como ha ocurrido en anteriores intercambios, lo que hacen las autoridades israelíes es primero transmitir, dar las noticias a las familias, y una vez que ya se ha hecho todo ese proceso, entonces se hará público, ¿no? Pero en el caso de los rehenes es algo muy, pues muy, muy, muy sensible, como os podéis imaginar, y entonces no es público en estos momentos, aunque yo creo que las familias poco a poco irán conociendo quiénes son.
Seguro. Te voy a preguntar por las dos partes. Primero, lo que es Gaza, físicamente Gaza. Por lo que hemos visto, está absolutamente destruida. Eso es imposible, vivir allí desde el punto de vista humano.
Sí, es uno de los objetivos de esta campaña militar, ¿no? Una campaña de castigo en toda regla. Una de las cosas que más me duele, Ángel, a mí, de estos dos años, es que Israel tiene la capacidad, tiene el armamento, tiene la inteligencia para no haber hecho esta barbaridad.
Ya.
Esto es un castigo en toda regla. Les hemos visto actuar en Irán, les hemos visto actuar en Líbano. Podían explotar los beepers en tu bolsillo, ¿no? Como vimos con Hezbollah. Pero en este caso no, era diferente, ¿no? Esto era un castigo en toda regla a toda la población por el 7 de octubre. Y así ha quedado, ¿no? Ha quedado absolutamente devastado. Yo creo que es uno de los objetivos de esta guerra, era hacer de Gaza un lugar inhabitable, ¿no? Desde ese punto de vista lo han conseguido.
Sí. En el otro lado, en Israel, a falta de muchos detalles y concreciones, ¿tú te fías de parte del gobierno israelí, más allá de Netanyahu, te fías de la parte más ultra?
La parte más ultra ha llegado para quedarse. O quiero decir que ellos han venido de los territorios ocupados, han visto lo que es Tel Aviv, Jerusalén, y quieren quedarse ya aquí para siempre, ¿no? En este lado, digamos. Pero aquí el que manda es Netanyahu. Aquí el que manda es Netanyahu, sabe que la legislatura está concluida, y él ya está pensando en la próxima coalición, Ángel. Y si lo tiene que hacer con otros partidos, lo hará. Él está utilizando a los ultranacionalistas porque es lo que ha necesitado en esta ocasión. Él quiere sobrevivir, quiere seguir siendo el primer ministro, y le da igual quién es su aliado, ¿no? En este caso hemos tenido a los ultras y ha estado con ellos. Pero si tiene que pactar con otros partidos, Netanyahu lo hará como lo ha hecho en el pasado, ¿no? Pero realmente aquí el que tiene la última palabra es Netanyahu, ¿no? Y una de las preguntas que más se hacía la gente en la plaza es ¿por qué ha tardado tanto tiempo, ¿no?
Yeah.
En sacar a su gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el acuerdo que tenemos ahora, Ángel, es exactamente igual al que teníamos antes. Y no aceptó, y siguió adelante. Y esta vez, pues, ha parado, ¿no?
Y la última, la pregunta del millón. De cara al futuro, ¿y ahora qué?
Ahora, yo creo que más de lo mismo, ¿no? Sinceramente, desde el punto de siendo realistas, hay que confiar mucho en las garantías, ¿no? En ver si Trump mantiene la emoción por Oriente Medio y se mantiene firme. Y son capaces de llevar adelante esa hoja de ruta de 20 puntos, pero desde luego yo no creo que, por ejemplo, no creo que jamás vaya a desarmarse. Y jamás sigue contando. Yo estaba leyendo las últimas estimaciones del ejército, tenían 40.000 hombres. 40.000 hombres. Claro, han sido descabezados, han perdido un montón de milicianos de primera línea, las fuerzas de élite, pero han conseguido reemplazarlos, según los informes del ejército israelí. Con lo cual, jamás no está acabado. Y por otro lado, pues tampoco confío mucho en la palabra de Netanyahu, ¿no? Lo vimos en marzo, que cuando llegó el momento de pasar a la segunda fase, decidió que no y empezó a bombardear. Todo va a depender mucho de las garantías internacionales y sobre todo de la presión de Trump, ¿no? Que al final este es el acuerdo de Trump.
Sin duda.
Esto ha salido adelante por él, y entonces va a depender muchísimo de él, ¿no?
Uh-huh.
él dice que sí, que esos 20 puntos se van a cumplir. Yo no lo creo.
Me quedo con parte de tu primera respuesta. La palabra esperanza. Estamos mejor, sin duda, que hace una semana, pero esta gente es como
mucho
es,
mejor.
Por todas
mucho
partes,
mejor.
Claro que sí, y a ver qué pasa en el futuro. Miquel, ahí estarán. Cuídate, amigo. Gracias.
Gracias, Ángel. Adiós.
Chao. Como dice Miquel, no estamos ante el final del proceso, sino ante su principio, que se materializa gracias a la voluntad de las partes, el trabajo de los negociadores, Qatar, Egipto, Turquía, la insistencia de Donald Trump. Vamos a intentar plantear siquiera qué va a ocurrir a partir de ahora. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Ya sé que la pregunta es un imposible. Hablando de Oriente Medio y conociendo a los protagonistas, sobre todo el terrorismo islámico, intentar predecir el futuro es una locura, pero la noticia en sí es buena. ¿Y ahora qué, profesor?
La noticia es buena, da esperanza, es difícil. Hay un drama humanitario brutal detrás. El mundo está enloquecido, pero... Claro, es que hay que resolver la cuestión porque se necesita la estabilidad en la zona. Es que la zona es muy importante. Probablemente si este conflicto estuviera en un territorio remoto, olvidado, en un desierto lejano o en unas montañas altísimas, usted y yo no estaríamos hablando hoy de este conflicto. Pero es que aquí cerca está el Mediterráneo, los mares calientes, el Canal del Suez, todo el comercio y lo que pasa por allí, además de los propios países de la zona, como Jordania, Egipto y todo lo que hay cerca. Entonces, es sí o sí indispensable intentar resolver esto.
Recordemos que hace un año y medio, cuando Donald Trump llegó, bueno, con las cosas y la reconstrucción y aquellas anécdotas y aquellas promesas de hace un año y lo de después y los vídeos, la reconstrucción de Gaza sonaba cachondeo. ¿Es planteable ese nivel de destrucción que se pueda reconstruir?
Bueno, esto ha pasado en muchas guerras. Hay que recordar que Europa quedó en la Segunda Guerra Mundial asolada como un solar, y de hecho algunas ciudades europeas, e incluso también la capital, estoy pensando ahora mismo en Varsovia, la capital de Polonia, se reconstruyeron los edificios con fotografías, con cuadros que había, y desde pues claro, las guerras las cosas quedan como un solar. Aquí hay otra cuestión más destacable, ¿no?, que es la población. La reconstrucción es lenta, cara, va a depender de la ayuda internacional, pero claro, Gaza, además de cemento y acero, necesita dos cosas. Una, un proyecto político viable, y dos, que el drama psicológico de la población, pues eso hay que atenderlo. Es que, claro, son muertos y muertos y muertos. Y aquí metemos el papel de Egipto. Egipto lleva trabajando sigilosamente todo el conflicto para evitar que precisamente lo que usted acaba de comentar, que con estos vídeos de Trump los gazatíes se les desplazara.
Claro.
Es decir, esa era una de las líneas rojas. Claro, aquí ahora viene la segunda parte de la cuestión. Es que probablemente Egipto no quería quedarse con los gazatíes, es decir, no quería meterlos dentro de Egipto. Entonces, claro, lo plantea como una línea roja y hay que hacer esto como un encaje de bolillos.
Claro, es que dentro de X mil gazatíes se te meten cientos de salvajes de Hamas, seguro. A ver qué país es el guapo, por muy árabe que seas, que aceptas eso. Ese es el problema de fondo. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo así, pero es la verdad. El papel de Trump en toda esta historia. Que le quiten lo bailado, ¿no, profesor?
Exactamente. Trump es un hombre de negocios, por encima de un estadista. Yo defiendo muchas veces en mis clases que si uno quiere ser muy culto, se apunta a la universidad, pero uno con 7 carreras y 3 doctorados, pues no tiene ese olfato para los negocios. Y Trump está demostrando que es un hombre de negocios. Esto ha sido una cosa rocambolesca. Le ha salido bien porque ya las partes estaban agotadas. Palestina, el Estado lo estaban reconociendo cada vez más países. Encima Israel se había equivocado bombardeando Qatar. El Hamas ya no aguanta más. Y le ha salido bien, claro. Ahora voy a ver si le salen más bien otras carambolas, porque ahora lo que está él buscando, pues parece irrisorio, es el tema del Nobel de la Paz.
Sí, sí, veremos. Luego le queda el capítulo Ucrania, pero visto lo visto, estos días la mediación de Qatar, Egipto, Turquía, más pronto que tarde, y estoy convencido, Arabia Saudí, relaciones con Israel y al revés. ¿Irán? ¿Cuál va a ser el papel de Irán? Porque aparte de los palos que le han dado durante estos últimos meses con bombazos directamente en Teherán, ¿estos van a aceptar? ¿Irán va a aceptar esto?
Claro, a ver, Lo que usted plantea, digamos, entender esto es esencial, porque Gaza es sobre todo un pequeño microcosmos dentro de este conflicto árabe-israelí. Pero claro, cuando hablamos de árabes no podemos hablar de persas, porque el Islam es algo muy amplio y la gente tiende a confundir. Por tanto, el primer paso para que haya una estabilidad en la zona es, es decir, en todo Oriente Medio, pues es que esto se paralice. Porque claro, lo de Gaza se podía haber desbordado hacia el Sinaí. Qatar lo usa como un instrumento para legitimarse internacionalmente, hay que recordar el Qatargate, entre otras cosas, o lo que ha pasado también con otros personajes que ahora están en otros países por ahí. Turquía quiere reforzar su papel de potencia regional y equilibradora, hay que ver también los juegos que está haciendo frente a la Unión Europea, y claro, Irán hay que darle una salida, es decir, se siente ahí en el medio de la nada, recibiendo golpes por todas las partes, pero ojo, Irán sabe que tiene detrás a China y está el bloque de China con Rusia. Por tanto, la paz en Gaza, por supuesto que es siempre una cuestión humanitaria, pero es que sí o sí también es un elemento de equilibrio geopolítico en toda la zona que es base para poder empezar a desarrollar cualquier proyecto por toda esa zona, que es una zona ahora mismo, es una zona prioritaria en el mundo, en la globalización.
Cuando uno ve las presiones, mucho más que presiones, desde Estados Unidos, las presiones también desde Europa y desde todo el mundo árabe a favor de este acuerdo, ¿es verdad que Israel no podía quedarse solo contra el resto del mundo? Por mucho Israel que seas, es imposible.
Mire usted lo que está pasando con el apoyo en las calles, ¿no? Hamas es una organización terrorista, claro. Decíamos también que allí pues han hecho cosas en Gaza y han tenido un gobierno y la gente en muchos países ve a Hamas como una organización de resistencia. Recuerde usted lo que pasaba con ETA en España, ¿eh? Hay muchos pueblos de todavía hoy por ahí perdidos en el País Vasco donde usted se va y las pintadas asustan.
No, y, entonces, sin pueblos perdidos.
Sin pueblos perdidos, efectivamente.
Sí, sí.
Es decir, que Israel tenía ya que terminar esto porque no podía permitirse el seguir. Claro, ahora viene la segunda parte. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se desnazificó, jamás se desmasacida, pero no me sale la palabra.
Sí, se desterroriza.
Se desterroriza, es decir, habrá una división entre un brazo político y un brazo militar, las armas se entregarán todas, se depondrán, se esconderán, jamás se disolverá y aparecerá otra cosa por ahí. Es decir, claro, no está todo dicho, ¿no? A día de hoy, hombre, jamás ha demostrado ahí cierto poder, porque de hecho parece ser que son los que se han cargado a Tony Blair en este papel que Trump ha cogido y se ha erigido en el líder absoluto de todo, ¿no? Por tanto, es el día después es complicado. Ya insisto que hay un drama social, hay un drama humano, hay muchas muertes, hay que meter cemento, hay que alicatar, hay que echar acero, pero hay un tema de trabajo ahí psicológico y social bastante importante.
Digamos que, a modo de conclusión de este tema del día, profesor, hoy estamos infinitamente mejor en el mundo que hace una semana o que hace 48 horas, pero ojito, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Está de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Esto es un acuerdo y yo decía antes en una de mis clases, esto es una paz de cristal. Pero bueno, de momento hay algo más, ¿no? Es que como usted acaba de decir, hace media hora, hace una hora, hace un día, pues no había nada. Si se consigue que esta paz de cristal siente o sea
un cristal muy gordo,
pues, sea un cristal muy gordo, pues aguantará. Hay que recordar que cuando se funda la Unión, cuando Jean Monnet pergeña la Unión Europea y frena los enfrentamientos entre Francia y Alemania, la gente decía lo mismo, esto es una paz de cristal, esto es otro armisticio para 25 años. Oiga, y Francia y Alemania ya no han hecho más guerras entre ellos. Ojalá
sí, sí.
sea un mundo mejor.
Profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por la clase, Felipe.
Don Ángel, un placer como siempre. Muy buenas
abrazo,
tardes.
Dios,
a ver
Max.
Si hay un mundo mejor.
Venga, chao. Hoy hemos hablado del acuerdo propuesto por Trump y que han firmado Israel y Hamas. Sí, sí, Donald Trump. Si se mantiene, podríamos hablar del inicio del fin de la guerra más devastadora de la historia reciente en Oriente Medio. Claro, si fracasa, será otro proyecto roto en el que se impondrá de nuevo la inestabilidad en una región que está acostumbrada más a sobrevivir que a vivir. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Te quieres fijar en un capítulo humano muy concreto y muy difícil de toda esta cuestión, y es en la palabra y el efecto del secuestro.
Sí, sí. Alguna vez hemos escuchado a un padre o a una madre, ante la incertidumbre tortuosa sobre la desaparición de un hijo, pronunciar esa frase trágica de «preferiría saber que está muerto y dónde». Y en alguna ocasión he intentado sumirme en esa circunstancia, reflexionar sobre tu impotencia ante el secuestro de tu hijo o de tu hija, meditar sobre esa terrible coyuntura para la que nadie en este mundo está preparado. Y nada está en tu mano, y todo en la malvada voluntad de sus secuestradores, que emplearán la vida de tu hijo para extorsionar, negociar, hacer tratos. Tu hijo, tu hija, ya no es un ser humano, sino una mercancía, cuyo valor no tiene nada que ver con sus virtudes, con su risa, con su inteligencia, con sus esperanzas, con sus abrazos, porque para sus secuestradores es lo mismo que cualquier cosa o producto, que no tienen padre ni madre ni sentimientos. Tu hijo ya es solo un camión de chatarra o de cemento o de arena, que solo sirve para ponerle un precio y venderlo o alquilarlo. Hay que tener el alma muy podrida para llevar a cabo esa inmensa crueldad. Hay que tener un cerebro tan ruin como perverso para llevar a cabo esa brutalidad. Hay que tener el corazón de estiércol para participar en ese crimen feroz y repugnante. Y hay mucha gente con apariencia humana que lo lleva a cabo. Aquí mismo en nuestro país, sin ir más lejos, un puñado de canallas con la excusa de que pretendían que en el País Vasco fueran más felices, secuestraban y, si era preciso, ejecutaban con una pistola como quien retuerce el cuello de un pollo. ¿Qué hará? ¿Dónde estará? ¿Qué perversidades le estarán haciendo a mi niña, a la que he visto crecer y convertirse en una mujer para que unos miserables la reconviertan en un saco de cemento de basura? Se preguntan aterrados, estremecidos, angustiados, unos padres que jamás creyeron que pasarían por esta zozobra que no permite pensar y que incluso parece agua que borra en la arena de la vida la palabra esperanza. Sé que no es muy cristiano, pero malditos sean los monstruos que se apuntan a estas atrocidades y dejan a las familias derruidas, deshechas, tan desconsoladas y afligidas para siempre, que ya, aunque recuperen a sus hijos, cualquier retraso, cualquier sonido, cualquier falta de noticias, hará brotar de nuevo la congoja que provocan estos malditos.